Sesión 11. Relacionarse con los demás. ¿Y cuando otros cometen una falta? Está muy bien decir que debemos enfocarnos en nuestro propio carácter y en nuestras responsabilidades y en pensar bien de los demás. ¿Pero qué pasa cuando otros obran mal? ¿Debemos ignorarlo? ¿O debemos hacer de conciencia de la otra persona y persuadirla de su pecado? Hay que reconocer que a nadie le es fácil reconocer su propio pecado. A todos nos cuesta decir, sí, lo hice mal. Es muy importante mantener eso en mente a la hora de considerar si señalarle a alguien sus defectos. De hecho, podemos ver con mayor claridad los problemas en la vida de otros que ellos mismos. Pero es nuestra responsabilidad actuar como la conciencia de otra persona y persuadirla de su pecado. En sí, una tarea muy difícil. No. Es el papel del Espíritu Santo. Ver Juan 16:8. Puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está suavemente trayéndole convicción. La persona ya experimenta una lucha interior con él. En el momento en que intentamos intervenir y señalar el pecado, nos convertimos en el protagonista de esa lucha que la persona debía tener con Dios y no saldremos bien parados. ¿Qué? ¿Hay que dejar que el Espíritu Santo les muestre sus faltas? ¿Sí? Exactamente eso. Pero, ¿no se me ha dado el ministerio de condenación? No, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Pero, ¿no es que el amor expone multitud de pecados? No. Pedro escribe, sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Y además, siendo consciente de la facilidad con la que ofendo a alguien sin querer, he decidido no ofenderme cuando otros parecen ofenderme. Les doy el beneficio de la duda. Decido pensar bien de ellos. Que los conflictos formen parte de nuestra vida diaria es algo normal. Lo que marca la diferencia es tu forma de manejarlos. Disciplinar, sí. Juzgar, no. Entonces, si mi papel no es ser la conciencia de otro, ¿qué debo hacer si esa persona sigue pecando? Está claro que los cristianos pecan y que eso afecta su relación con Dios y con los demás. ¿Debo simplemente ignorarlo? ¿Hay alguna situación en la que debo confrontar a otro cristiano? Jesús dice al respecto, no juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros, porque así como juzguéis, se os juzgará, y con la medida que midáis a otros, se os medirá. Mateo 7, 1-2. Sin embargo, Pablo sí habla de disciplinar a los cristianos que hacen el mal, por ejemplo, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarlo con una actitud humilde. ¿Cómo conciliar el hecho de que no debemos juzgar, pero sí debemos ejercer la disciplina? Juicio no es igual a disciplina. Un juicio se dirige al carácter de una persona, mientras que la disciplina siempre se dirige a la conducta. La disciplina tiene que basarse en algo que hemos visto o escuchado. Si somos testigos que un cristiano peca contra otro, la Biblia nos dice que debemos confrontar a esa persona a solas para volver a ganarla para el Señor. Si no se arrepiente, debemos llevar a 2 o 3 testigos que hayan observado el mismo pecado. Si la persona no quiere oír, se lo debemos comunicar a la iglesia. Mateo 18, del 15 al 17. Pero el propósito de este proceso no es su condenación, sino su restauración en Cristo. Si no hay otros testigos, es tu palabra contra la suya. Déjalo así, Dios lo sabe todo y es su papel traer convicción, no el nuestro. Él resolverá el asunto en su sabiduría perfecta. Sin embargo, a menudo somos tentados a juzgar el carácter de otros. Si, por ejemplo, pillo a un hermano cristiano diciendo una mentira obvia, puedo confrontarle y decirle, eres un mentiroso. Pero eso en realidad es juzgar porque he calificado su carácter. Sería mejor decirle, has dicho algo que no es verdad, lo que simplemente llama la atención sobre una conducta pecaminosa que yo he observado. ¿Te parece demasiado sutil? La primera frase implica que tiene la identidad, el carácter de un mentiroso. Implica que en lo profundo de su ser es una persona mala y que hay poca esperanza de cambio. La segunda frase no hace mención de su identidad o su carácter, solo señala un problema de comportamiento. Deja esperanza para el futuro. De hecho, sería aún mejor decirle, tú no eres mentiroso, ¿por qué acabas de mentir? La verdad es que es un hijo de Dios que no se comportó según su carácter. Llamar a una persona tonta, soberbia, estúpida o mala constituye un ataque a su carácter y la deja sin salida, sin ni solución, porque no puede instantáneamente cambiar su carácter. Pero si le llamas la atención sobre una conducta, le das la opción de cambio. Tienes razón, lo que dije no era cierto, perdona. Y con eso se zanja el problema. No es lo mismo la disciplina que el castigo. También hay una gran diferencia entre la disciplina y castigo. El castigo tiene que ver con el concepto del Antiguo Testamento, ojo por ojo. Es mirar hacia atrás, hacia el pasado, pero la disciplina mira hacia adelante, hacia el futuro. Hebreos 12, del 5 al 11, nos dice que la disciplina de Dios es una prueba de su amor. Si no recibimos la disciplina de Dios, según la Biblia, somos hijos ilegítimos. Dios no castiga a los cristianos. El castigo que merecíamos cayó ya sobre Cristo, pero Dios sí puede disciplinarnos para que no volvamos a cometer el mismo error y para que nuestro carácter se desarrolle. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. El objetivo de la disciplina es ayudar a alguien a ser más como Jesús, no castigarle por su mal comportamiento. Si aún te parece una sutileza, te recomiendo que tomes el tiempo de reflexionar sobre esta diferencia. ¡Qué maravilla que no tenemos un Dios que nos castiga! Tenemos un Dios que nos ama tanto, que a veces toma la dura decisión de ponernos en circunstancias difíciles a fin de prepararnos para el futuro. Cuanto mejor lo entendamos, más preparados estaremos para ofrecer disciplina con amor a los que la necesitan, en vez de encogernos de hombros y dejarles allí donde están. Lo hacemos porque les amamos y queremos ayudarles a tomar mejores decisiones en el futuro, no para castigarles por su pasado. ¿Y qué pasa si la situación es al revés? Si alguien critica nuestro carácter, ¿deberíamos reaccionar a la defensiva? Seguro que seremos tentados a hacerlo. Pero veamos cómo reaccionó Jesús cuando eso le ocurrió. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Ahora que somos libres en Cristo y que hemos sido perdonados, ya no tenemos que defendernos. Si has obrado mal, no tienes defensa. Si has obrado bien, no necesitas defensa. Cristo es tu defensa. Una mujer llamó a su pastor y concertó una cita para verle. Había elaborado una lista con los puntos positivos y negativos del pastor y quería repasarla con él. Solo había dos aspectos positivos y una página entera de los negativos. Mientras ella los leía, el pastor fue tentado a defenderse, pero no dijo nada. Cuando ella terminó, él le dijo, seguramente te costó compartir esa lista conmigo. ¿Qué propones que yo haga? Entonces ella se echó a llorar y le dijo, no eres tú, soy yo. Después tuvieron una conversación provechosa en la que el pastor la ubicó en otro ministerio más acorde con sus dones. ¿Qué habría pasado si el pastor se hubiera defendido frente a las acusaciones? La mujer habría quedado mucho más convencida de que su llamado en la vida era el de convencer al pastor de sus fallos. Si aprendes a no reaccionar a la defensiva cuando alguien critica tu carácter o ataca tu desempeño, puedes tener la oportunidad de darle vuelta a la situación y de ministrar a esa persona. Un seminarista escuchó esta historia y 6 meses después contó su propia experiencia. Estaba trabajando como profesor suplente en un instituto y recibió la llamada de una madre furiosa. Ella le dijo que él era el peor profesor que su hija había tenido en toda su vida. Él quería colgar, pero se acordó de cómo había reaccionado el pastor en la historia anterior. Se calló y no colgó. Cuando la madre por fin dejó de hablar, el seminarista le dijo, «Te habrá costado mucho reunir el valor para llamarme. ¿Qué propones que haga?». ¿Y sabes qué pasó? La madre empezó a llorar y la relación se restauró. Resulta que la mujer era madre soltera y que su hija rebelde había hablado mal del profesor. El seminarista y la madre descubrieron que ambos eran cristianos y se comprometieron a orar por la hija. Nadie ataca a otra persona desde una posición de fuerza. Quienes critican a los demás están sufriendo o son inmaduros. Si aprendemos a no reaccionar a la defensiva cuando nos atacan, podemos tener la oportunidad de ministrarles. Dios ha establecido líneas de autoridad para evitar la anarquía en nuestra sociedad. También tenemos una gran necesidad de rendir cuentas. ¿Cómo te imaginas a Dios el Padre? ¿Como un supervisor de mirada severa buscando algo por lo cual disciplinarte? ¿O más como un padre sonriente con los brazos abiertos esperando que corras a Él, sin importar lo que haya pasado? Mira estas 4 palabras y piensa de qué lado de la lista, desde arriba o desde abajo, percibiste que Dios se acercó a ti cuando se manifestó por primera vez en tu vida. Autoridad, rendir cuentas, afirmación, aceptación. Tu respuesta revelará mucho acerca de cómo entiendes el ministerio, tu matrimonio y tu rol como padre o madre. Pablo escribe en Romanos 5:8, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Llegó primero la aceptación y después la afirmación. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Dios es como el Padre sonriente. El diablo intenta deformar nuestra imagen de Dios para que veamos la lista al revés. ¿Cómo podría acercarme a un fuego consumidor? ¿Cómo puedo estar delante de un Dios santo siendo yo un pecador? Pero si conoces a Dios como tu Padre y si sabes que Él te acepta tal y como eres y que te ama a pesar de lo que hayas hecho, entonces puedes confiar tu vida en sus manos. ¿Qué tipo de jefe saca lo mejor de ti? Normalmente el que tiene como característica principal la aceptación y la afirmación. Si las figuras de autoridad piden cuentas, responsabilidad, sin primero dar aceptación y afirmación, nunca lo conseguirán. Porque las personas se someten voluntariamente a una persona de autoridad que en primer lugar les acepta y afirma. Supongamos que un adolescente llega tarde a casa y el padre reacciona de forma dominante y le pregunta enojado, ¿dónde has estado? Probablemente el adolescente responderá con una sola palabra, fuera. El padre preguntará, ¿qué has estado haciendo? A lo que el adolescente responderá, nada. Así no se logra nada. En los evangelios jamás leemos que Jesús dijera algo así como, escuchad, soy el Hijo de Dios, así que comportaos. Él es Dios y tiene toda la autoridad, pero vino a nosotros como un pastor manso. Sin embargo, después de predicar el sermón del monte, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo 7:28-29. Su autoridad no se basó en la posición que tenía, sino en su carácter. Cuando vemos a personas que luchan con el pecado, necesitamos aprender a responder como Dios lo hace, acercarnos a ellas con una actitud de aceptación en vez de rechazo, sin condenación, más bien llenos de amor.